Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 30 de enero, parece mentira, pues ya hemos pasado la cuesta de enero, ya estamos mirando a febrero. Este 30 de enero celebramos a San Lesmes. San Lesmes es el patrón de Burgos. Nació en la ciudad francesa de Loudun en el siglo IX y en el siglo IX aparece en Burgos con el encargo principal de dirigir el monasterio benedictino de San Juan Evangelista y de su hospital, que estaba destinado a atender a los peregrinos del Camino de Santiago. Se convirtió en una persona muy querida por todos los que acudían a su encuentro. Este monje, San Lesmes, nos recuerda la importancia de la hospitalidad para acoger siempre y sin descanso a todos los que llaman a nuestra puerta, no solo a los que están cerca de nuestra casa, también a aquellos que se ven obligados por la miseria, por el hambre, por la guerra, a aquellos que se ven obligados a desplazarse de su lugar de origen, de su hogar, en busca de una vida mejor y más digna. Fíjense que a pesar de que San Lesmes es un santo del siglo IX, ¿qué actualidad nos pone hoy en la acogida a aquellos que están buscando una mejor vida para ellos y para su familia? Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Cuando echemos la vista atrás después de estos dos años y algo, pues veremos la riqueza de testimonios vocacionales que hemos ido ofreciendo en El Espejo cada viernes, con el testimonio de los sacerdotes de nuestra diócesis, con el testimonio de tantos hombres entregados al servicio de la Iglesia, del Evangelio y del hombre. Lo hacemos cada viernes con Inmaculada Serrano y hoy nos ofrece su testimonio. Ahora enseguida ella nos lo dice, Daniel Lazar. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más escuchamos el testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En esta ocasión tenemos a Daniel Lazar, sacerdote católico de rito bizantino residente en Ciudad Real.
Me llamo Daniel Lazar, tengo 48 años de vida y 21 de sacerdocio. Tras casi un año en la catedral de mi ciudad, en Rumanía, donde ejercía y había sido ordenado, después de este año fui enviado por mi obispo, de acuerdo con, en aquel momento, obispo de Ciudad Real, don Antonio Algora, pues a atender a los fieles de rito bizantino, greco-católico. Y estoy aquí desde marzo de 2005. Tengo varias comunidades en Ciudad Real, Malagón, Daimiel, Bolaños, Villarrubia, Pedro Muñoz.
¿En qué momento de tu vida sentiste la vocación? ¿Cómo fue surgiendo en ti?
Mi vocación surge a raíz de la escucha. Todo lo que escuchaba en la misa, en el Evangelio, me llamaba siempre mucho la atención, desde muy temprana edad. Luego mi abuela me llevaba muchas veces al pequeño grupo de oración que tenían ellas ahí por la noche. Y ahí me tocaba leer porque leía muy bien. Y ella también me enseñó pues muchas oraciones y sobre todo esa confianza, ¿no?, en Dios, en la Virgen, en los santos, sobre todo en San Nicolás. Seguramente el Señor se sirvió de otras personas también, como por ejemplo mi tío. Él me hizo conocer la historia, el destino de la Iglesia greco-católica.
Para ti, Daniel, ¿cómo es la vida de un sacerdote?
Creo una vida muy bella, siendo cada vez más consciente de que uno es solo un siervo inútil, pero que ha recibido un don y lo tiene que dar gratis a los demás. La vida misma te va enseñando qué es esencial y qué es superfluo. Y cuando echas atrás una mirada, es cuando te das cuenta que solo tienes que decir, cantaré las misericordias del Señor. Esa es la vida del sacerdote. Nos toca, en esta generación, ser transmisores de lo que a otros nos lo han transmitido. Y así hasta los apóstoles, ¿no? Esta es la Iglesia.
¿Y qué piensas que espera la sociedad hoy en día de un sacerdote?
Hoy la gente, yo creo que espera principalmente ser acogida, escuchada y no ser juzgada. El saber que puedo contar con tu presencia como sacerdote, con tu acompañamiento, con tu bendición y oración. Otra cosa es también, creo que esperan, es ser consciente de la complejidad de la vida y la situación de nuestros prójimos. Y eso le permite al sacerdote de hoy, pues, dar un consejo útil, realista, tener una palabra de aliento y consuelo.
Expresa un mensaje motivador que quieras darle a quienes estén pensando en su vocación religiosa.
Conocer al Señor, trabajar para Él, para su Iglesia, es lo más grande que le puede pasar a alguien. Mucho ánimo y mucha fuerza también para todos aquellos que están atraídos por el Señor, por las cosas de su Padre.
Y para acabar, Daniel, indícanos un pasaje bíblico que destacarías. Coméntanos un libro y una película que te gusten y cuéntanos también si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico de Isaías 66. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Un libro, La sombra del Padre, del polaco Jan Dobraczynski. Una película, Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli. Y más que un hobby, es una añoranza, un deseo, el estar en la montaña y sobre todo en la nieve.
Pues gracias, Daniel, por tu testimonio y gracias también, Inmaculada Serrano. Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En estos tiempos convulsos nos acercamos, en estos viernes nos estamos acercando con Paqui Castilla a la paz, a lo que enseña la Iglesia sobre la paz. Hoy, ser constructores de paz. Eso nos pide no solo la doctrina social de la Iglesia, eso nos lo pide nuestra fe, nuestro ser cristianos y nos lo pide Dios. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia insiste constantemente en que estamos llamados a construir la paz y que ésta está vinculada al desarrollo humano integral y a generar la seguridad que las personas necesitamos, cosa que no se logra por medio de las armas, sino a través de la justicia que permite una vida digna a todas las personas. Así lo expresó Francisco en Fratelli Tutti. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua. En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, construyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Un abrazo para todos.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 16 minutos para las 2 y está con nosotros en directo Carmen Sendino, que es la presidenta de Confer en Ciudad Real, en nuestra diócesis. Confer es la Confederación de Religiosos de España. Todos los años, el 2 de febrero, celebramos la memoria litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el templo. Han pasado ya 40 días desde su nacimiento. Y todos los años, el día 2 de febrero, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y por eso vamos a hablar con ella y vamos a decir también cuándo lo vamos a celebrar aquí en nuestra diócesis. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, cuéntanos, ¿qué valor tiene la vida consagrada para la vida de la Iglesia, para la vida del mundo? ¿No valdría con estar bautizados? ¿Qué sentido tiene consagrar de manera especial la vida?
Yo creo que sí, vale ser consagrados, diremos desde el bautismo, lo somos, y vale también porque toda nuestra vocación nació en este bautismo. Pero ya es en ese seguimiento a Jesús, en ese encuentro personal, pues nosotros como vida consagrada queremos ser presencia. Yo creo que el valor está es que queremos ser una presencia permanente de ese Jesús, esa presencia que se hace pues a través de lo que vivimos. Hoy estamos celebrando el Día de la Paz, pues también una presencia que se manifiesta en gestos de paz, de fraternidad, un signo, o sea, queremos ser, pues es esa presencia del Evangelio, de ese Jesús, que a todos acoge y veremos pues a todos dentro de la vida, les da ese sentido de que es posible, pues yo diría también en el Día de la Paz, pues otro mundo posible. Y con esta permanencia de este Jesús que nos, a nosotras pues nos tiene, diríamos, enamoradas para seguir siempre presente y ser presencia para todos.
Coloquialmente os llamamos a todas monjas, pero en sentido estricto monjas son las de la vida de clausura y celebramos su día en junio, el domingo de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus. O sea, este día es más específico de celebración de vosotras, que más concretamente habría que llamaros religiosas. ¿Podemos saber cuántas casas religiosas hay en la diócesis?
Bueno, pues todos somos dentro de la vida consagrada, lo que pasa es que hacemos distinción religiosas y vida de clausura. Y bueno, pues en nuestra diócesis de casas, pues hay 44 casas, predominamos las femeninas, que somos 35, y el masculino, pues 9, ¿no? Y también es muy importante, porque nosotros dentro de la conferencia también queremos tener presente, pues a las de vida, diremos las de clausura, ¿no? Las hermanas mujeres de clausura, que en nuestra diócesis, pues hay diremos, pues 9 casas. Y 11 casas, perdón. Entonces también es importante, ¿no? Que hay muy buena presencia, a pesar de que somos cada día menos, pues en nuestra diócesis tenemos una buena presencia de vida consagrada.
Nos mantenemos firmes, eso es. Porque todo es consagración. Está bien tener también a las monjas de clausura que también han consagrado su vida de esa manera. Exactamente.
Sí, bueno, también en nuestra diócesis hay dos institutos seculares. También hay vírgenes consagradas que, bueno, son las que consagra el obispo y luego una pequeña forma de vida, nuevas formas de vida consagrada. O sea que tenemos variedad también, tenemos, ¿no? Variedad. No solamente los religiosos. Claro.
Eso sin contar que a lo mejor a veces no lo pensamos, hombres y mujeres que han podido hacer alguna consagración de manera particular y que a lo mejor solo lo saben ellos. Pero lo que conocemos es todo eso, todo lo que has dicho.
Sí, pero sí que hay porque diremos esto de de nuevas formas, o sea, vida consagrada, vírgenes consagradas, hay, sí, hay algunas, y sí, algunas conocemos también, porque se unen a nosotros a la CONCER, y entonces pues sabemos que existe nuestra diócesis.
Claro. Carmen, en el siglo XIX hubo un nacimiento muy grande de órdenes religiosas, muchas orientadas a la caridad, porque había una situación complicada para muchas personas. También nacieron órdenes religiosas orientadas a la educación, con el carisma de la educación. Vamos a aventurar, vamos a imaginar. ¿Tú qué crees que le está pidiendo la Iglesia, qué está pidiendo el mundo a la vida religiosa hoy? ¿Cuáles son los caminos que se pueden entrever?
Bien, pues como he dicho antes al principio, yo creo que somos, en la vida consagrada estamos al servicio de los demás, con esa misión de hacer presente el Evangelio en nuestro cotidiano vivir, en lo que puede, diremos, de lo que está actualmente, pues yo no puedo vivir fuera de la realidad que está, ¿no? Entonces, mi cotidiano vivir se tiene que acercar a eso. Y yo creo que la vida consagrada pues es un don y una tarea, y ahora, en la actualidad, tenemos esta tarea, yo diría, de despertar al mundo e iluminar el futuro. Pues es una de las palabras que decía el Papa Francisco, y yo creo que sí que nuestra misión es esa, ¿no? ¿Y qué se nos está pidiendo dentro de esta realidad? Pues yo pienso que son como dos. Les podría pedir muchas cosas, pero sobre todo dos. Pues yo creo que se nos está pidiendo, y también a nivel de Iglesia se está pidiendo, caminar juntas los religiosos, o sea, juntos, hacer alianzas. Nosotros en nuestra congregación pues hemos empezado esta experiencia y es una gran riqueza. Y en sinodalidad, o sea, es propio, ¿no? No podemos caminar cada uno, ¿no? Tenemos que juntarnos. Y luego también se nos está viviendo algo que yo me... En el mes de noviembre, una frase del Papa León, cuando se reunió con los superiores mayores, la UIS, me gustó, ¿no? Y es verdad, esa es otra de las cosas que creo que hoy se nos está pidiendo. Pues ser testigos del Evangelio en las fronteras del mundo. Existen muchas fronteras hoy, muchas. Entonces ahí tenemos que estar presentes, como en otros, como has dicho antes, en otros momentos de la historia. Pues bueno, lo hicimos presente a través de la educación. Pues yo creo que ahora son presentes en esas fronteras donde están la gente más vulnerable, la gente que herida, la gente que pues no sabe el camino, la gente que yo diremos que no están incluidas en la sociedad, ¿no? Son los invisibles. Pues yo creo que se nos está pidiendo también. Y además, como eso es algo que se puede ir a cualquier edad, pues creo que tenemos una gran misión ahí, estar en las fronteras del mundo.
El lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada está inspirado en el Congreso de Vocaciones, que fue el año pasado, en febrero de 2025. El lema de ese Congreso de Vocaciones era ¿para quién soy? Y ese es el lema en el que se enmarca la jornada. ¿Crees tú que los cristianos hoy, los jóvenes, siguen haciéndose esa pregunta? ¿Se preguntan, nos preguntamos, qué quiere Dios de nosotros?
Yo, para contestar a esa pregunta, pienso que tendríamos que preguntarnos antes otra cosa, ¿no? ¿Qué estamos creando en nuestras comunidades, en nuestras iglesias? ¿Estamos creando pues un clima de acogida, de acercarnos? Porque yo creo que en la realidad que vivimos vamos demasiado deprisa, necesitamos pararnos, crear ese clima de encuentro, de silencio interior, que yo me pueda preguntar, que yo en algún momento me pueda parar y decir, no, pues esto, ¿no? ¿Para quién soy yo? Pero para eso yo creo que primero hay que cultivar nuestro ser interior como personas, ese cultivo interior de encuentro con Jesús, y para eso pues también creo que tenemos que fomentar más pues esa cultura del encuentro, ese cultivar pues el ser interior, la vida interior, el cultivar también pues la vida comunitaria, los lazos, o sea, un poco ser hoy un poco en nuestros lugares donde vivimos, pues más esa presencia fraterna, ¿no? Y ahí yo creo que nos la podemos hacer. Y de hecho ahí yo creo que hay ya personas que se lo hacen, ¿no? Pero ese para quién soy yo sale desde si yo me siento como que mi ser, lo que yo soy, lo que yo vivo con Jesús, lo quiero compartir con los demás. Entonces surgiría también este para quién soy yo, ¿no?
Claro.
Soy para Jesús y soy para todas las personas que puedan estar en nuestro alrededor, ¿no?
Bueno, pues invítanos. ¿Cuándo vamos a celebrar en nuestra diócesis el Día de la Vida Consagrada?
Pues la vamos a celebrar este año, la vamos a celebrar el día domingo, este domingo, a la Eucaristía de las 8 de la tarde, con el señor obispo por primera vez, ¿no? Y bueno, pues agradecemos también que haya sido posible. Y a nivel de confer también, pues a las 6:15 nos hemos quedado, ¿no?, de reunirnos, diremos, para poder también, pues nosotros, celebrar un encuentro, ¿no? Y entonces ya cada comunidad ya hemos recibido esa, que a las 6:15 nos reuniremos, y después en las de Religiosa María Inmaculada, que están pues en la calle Caballeros, y de ahí, como estamos cerca de la catedral, pues ya después iremos a la celebración de la Eucaristía.
Claro.
Y bueno, pues esperemos que nos podamos encontrar pues bastantes religiosos y religiosas en este día.
Eso es, pues los religiosos y religiosas a las 6:15 en las Religiosas de María Inmaculada, en la calle Caballeros, y luego nos unimos todos a las 8 con toda la vida consagrada de nuestra diócesis en la catedral, también con nuestro obispo. Carmen Sendino, presidenta de Confer en nuestra diócesis. Muchísimas gracias, felicidades y muy buenas tardes.
Vale, gracias. Bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, con Antonio Gallardo, con un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que hace 2 días celebrábamos la onomástica de Santo Tomás de Aquino. Y semana marcada por titulares que nos hablan de debates encendidos y de decisiones que parecen dividir más que unir. Santo Tomás de Aquino, cuya claridad intelectual sigue sorprendiendo siglos después, dejó una frase que hoy resuena con fuerza. Para alguien que tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Para el que no la tiene, no hay explicación posible. Esto no es una invitación a renunciar al diálogo, sino a comprender que la fe no funciona como una ecuación que se demuestra, sino como una experiencia que transforma. Si observamos la actualidad, vemos cómo muchas discusiones públicas se vuelven estériles, porque cada parte intenta convencer a la otra desde lógicas incompatibles. En temas sociales, ético o incluso científico, a menudo falta ese punto de encuentro que permita escucharnos de verdad. Tomás de Aquino nos recuerda que la fe, entendida no solo como creencia, sino como confianza profunda, abre un modo distinto de mirar el mundo. Quien vive desde esa confianza no necesita que todo encaje perfectamente para avanzar, pero quien no la tiene puede sentirse atrapado en la exigencia de pruebas absolutas que nunca van a llegar. Quizás el mensaje para esta semana sea sencillo y a la vez exigente. Cultivar una fe que no se limite a lo religioso, sino que inspire a confiar más en el otro, en la posibilidad de construir juntos, en que la verdad no se impone, sino que se propone. En tiempos políticos y sociales de crispación, la enseñanza del buen Aquino nos enseña a no desesperar ante la incomprensión, sino a seguir sembrando serenidad, claridad y esperanza. Porque al final, la fe no elimina las preguntas, pero sí nos da el coraje de caminar incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Bueno, pues hasta aquí El Espejo de hoy. Este fin de semana se les puede invitar a la romería de Moral de Calatrava en honor a San Blas. Mañana misa a las 12 y, si el tiempo lo permite, procesión con la imagen de San Blas. Pero a lo mejor otra gente piensa que se va el fin de semana a Granada. Pues bendito sea Dios. Una oración a San Juan de Dios y a disfrutar de la belleza de Granada. Les recuerdo que el domingo la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes viernes, que será ya 6 de febrero, fiesta de San Pablo Miki y compañeros. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.